La Botica de Jacqueline. Programa de interés general, política nacional, internacional, un espacio dedicado al diálogo interconfesional. La reflexión de la Parashá de cada semana a cargo del rabino Leibel Lipa. Conduce Jacqueline Luisi.
Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a la Botica de Jacqueline. Bueno, hoy un programa bastante movidito. Buenas tardes, Daniel.
Buenas tardes.
¿Cómo estás? Daniel Piñolo, acá también en el micrófono. Nuestro gran amigo Mario Benacerraf, un gran economista también, amigo del grupo. Y por allá al fondo, hola, pega el grito. Acércate, está Miguel Ángel Falcón, que también está acá en el programa, que hoy va a estar con nosotros. Así que saludá.
¿Cómo le va? Ciudad Imaginaria siempre presente.
Ciudad acá. Imaginaria presente, ¿en qué horario?
De 12 a 13 los lunes.
De 12 a 13 el mismo día. Que siempre me confundo, no sé por qué digo de 13 a 14. Menos mal que la pasada no te quise hacer publicidad, porque con mi despiste te mandaba en otro horario. Me iban a mandar a pasear los dos.
Hoy, o sea, hoy tuvimos un día sanmartiniano.
Estuvo
al aire el presidente del Instituto Sanmartiniano. Muy interesante.
Muy interesante. Yo en la época que estaba el general Soria trabajé mucho con instituciones también de sanmartinianas y fui fundadora, lo puedo decir tranquilamente, el currículum que es abierto, de varios lugares, ¿no? De varios o sea, fundadora directa o indirecta, porque ayudé a que se armaran, por ejemplo, en su momento en Vicente López, con Cecilia Sierra Thompson. Así que bueno, trabajamos mucho en la época del general Soria y quiero recordarlo porque la verdad que su gestión fue excelente en la institución, como de las damas patricias. Bueno, ¿y qué les parece si, como siempre, escuchamos en la voz de Oscar un día como hoy? ¿Qué pasó un día como hoy?
Buenas tardes, Jacqueline. ¿Qué pasó un día como hoy, lunes 21 de agosto? En el año 1856 se emitió el primer sello postal argentino en la provincia de Corrientes con la esfinge de la diosa Ceres de la agricultura y abundancia. En el año 1911 la Gioconda Mona Lisa de Leonardo da Vinci fue robada del Museo del Louvre por el italiano Vicente Perugia. De 31 años, ingresó como personal de mantenimiento, cortó el lienzo, lo enrolló y se lo llevó entre sus ropas. Fue arrestado en 1913 y regresó la Gioconda al Museo del Louvre en el año 1914. En el año 1946 se fundó el Club Andino Sport en La Rioja. En el año 1946 la Cámara de Senadores aprobó la Ley 13010, proyecto del Poder Ejecutivo sobre el voto femenino. En el año 1951, Hawái se convirtió en el estado número 50 de los Estados Unidos de Norteamérica. Es el Día Internacional de las Víctimas del Terrorismo, instituido por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en homenaje a los damnificados por los actos terroristas.
¿Y qué pasó entonces un día como mañana?
¿Qué pasó un día como mañana, martes 22 de agosto? En el año 1864 se firmó el Tratado de la Cruz Roja Internacional, con el objetivo de asistir a las víctimas de los conflictos bélicos. En el año 1951 hubo una convocatoria por la CGT, Confederación General de Trabajo, frente al Ministerio de Obras Públicas. Reclamó a María Eva Duarte de Perón que acompañe al general presidente Juan Domingo Perón en la fórmula de reelección. Fue el día del renunciamiento histórico. Es el Día Internacional del Folclore, instituido en el primer Congreso Internacional del Folclore en el año 1960, y en el año 1994 se aprobó la reforma de la Constitución Nacional. El mandato presidencial es de 4 años con una reelección e introduzco el balotaje.
Bueno, y como acá lo nombró Miguel al presidente del Instituto Sanmartiniano, quiero recordar, no es un día como hoy, pero que bueno, fue creado en 1933 acá en la Argentina en honor a Libertador San Martín. Así que bueno, como efeméride también. Y ya tenemos al aire al señor Schneider. Hola, ¿cómo te va? Te habla Jacqueline Luisi de FM 91.1 Amadeus.
Hola. Buenas tardes, Jacqueline, ¿cómo estás?
Bien, gracias a Dios. ¿Vos cómo estás? Estamos acá con Daniel Piñolo, amigo y también economista, y con Mario Benacerraf. A ver, Daniel, le damos la bienvenida al licenciado Schneider y contanos un poquito sobre el evento. Así, bueno, vamos conversando con él para que la audiencia de acá de Amadeus sepa de qué, a quién vamos a presentar, de qué estamos hablando.
Él proviene de, bueno, nosotros hemos ido a escuchar algunas conferencias a Expo, esta exposición en el Hilton, ¿no es cierto?
Así es. Estuvimos los otros días. ¿Cuánto hace que están exponiendo en el Hilton?
Expo Real Estate.
Expo Real Estate.
Me había confundido con Expo Construir.
Expo Construir, sí, que es otra exposición. Bueno, contanos un poquito, te dejamos micrófono libre. Claro. ¿Cuánto hace que están con tu empresa acá en Argentina? ¿Cómo se dan las presentaciones y los intereses y los objetivos de la misma?
Bueno, Jacqueline, muchas gracias por tu tiempo y por la llamada. Mi nombre es Gastón Schneider, soy argentino, vivo hace 25 años en Miami, en la Florida, en Estados Unidos, y más o menos hace 20 años creé la compañía que se llama Q Capital, Q de queso, capital con K, .com, digamos, es una compañía, es una financiera que hacemos créditos para extranjeros que compran en Estados Unidos, argentinos, colombianos, brasileros, mexicanos, que compra una residencia para vivienda, para inversión, un comercio, puede ser una bodega, una oficina, y le ayudamos durante todo este proceso de adquisición del bien, en el sentido de la parte financiera, en la obtención de un crédito hipotecario, y también a través de nuestros aliados, a través de la parte legal, la parte fiscal, y le explicamos todo el proceso de cómo se puede adquirir un bien con un financiamiento a 30 años para extranjeros, que es muy similar que los americanos, ¿no? Que en Argentina entiendo que es muy, muy difícil obtener en estos momentos.
Sí. Bueno, acá tenemos a Mario. Mario también en su momento, usted lo va a comentar o no, formó también parte de un proyecto, un desarrollo en Chile, que fue interesante también para construir viviendas. Tuvo algunas ventajas, no el financiamiento que hay por ahí en Estados Unidos, pero sí la cobertura fue a través de garantías de caución, ¿no? Seguro de caución, posiblemente.
Sí, hubo cobertura de seguros y hubo financiamiento, algún financiamiento de las constructoras. Pero en general los inversores preferían descuentos más que financiamiento.
Te digo porque Mario va mucho a Miami y ha ido conmigo. Y un gran abrazo a la persona que nos recomendó entre todos los que están ahí, que es Carolina Sokol, que es amiga de ustedes, supuestamente, ¿no?
Sí, la conocemos a Caro Sokol, sí, señor, y al esposo también, Fernando Sokol, que es el abogado.
Y a Virginia y a Anilda, que también, bueno, gestionaron tu entrevista, que hoy se comunicaron temprano conmigo, así que, bueno, un nivel de excelencia. Una pregunta, ¿cómo se ve el impacto? Bueno, acá viste todo lo que está ocurriendo en Argentina, estamos en época de elecciones, bueno, el tema de las corridas financieras, lo que está pasando con el dólar, devaluación, en el medio, bueno, tema con el Fondo Monetario Internacional, ahora de hecho más está en Estados Unidos viendo a ver si trae o no el dinero. ¿Cómo esto impactó en el tema de los negocios de ustedes? ¿Hubo alguna merma?
Mira, siempre en épocas de crisis hay oportunidades. Entiendo que, digamos, en el mercado ahora en Argentina está un poco revolucionado por las elecciones de las PASO, y ahora van a ir en octubre y quizás en noviembre. Entonces la gente está más focalizada por ese lado, cierta parte de la población, pero hay gente que ya tiene propiedades en Estados Unidos, en Miami o en Orlando o en otros lugares, y ya tiene sus inversiones acá y, digamos, tiene propiedades pagas en efectivo, y se puede también hacer lo que se llama refinanciación. O sea, si uno ya tiene la propiedad paga en efectivo, puede sacar una hipoteca contra ese inmueble y utilizar los fondos para traerlos a Argentina o para comprar otra propiedad inmueble. O sea, paralelamente por lo que está pasando en Argentina, la parte política, la parte económica a veces va de la mano y a veces va en paralelo más allá de la convulsión política. O sea, siempre hay espacio o momentos para la compra de las propiedades, y la gente que viene, digamos, focalizada con ese objetivo de comprar ciertas propiedades, cantidad de propiedades por año, lo hacen, lo ejecutan.
O sea, siempre hay un público cautivo, y hay, desde ya, como en todo este tipo de juegos, un status quo económico que, bueno, tiene su representación, ya sea en Miami, en inversiones, en donde fuera. O sea, que no han acusado tanto.
Exactamente.
¿Cómo vieron ahora la exposición? Contanos un poquito algo que sea interesante, claro, para la audiencia.
Si hubo receptividad por parte de los inversores, acá me interesa, y después te cuento por qué.
Hola, estamos al aire, ¿no?
¿Se escucha?
¿Se cortó la comunicación?
Yo estoy aquí.
Ah.
No. Que nos cuentes un poco cómo les fue acá en la exposición con la receptividad por parte de supuestos inversores o futuros inversores.
Sí, la exposición en el Hilton en Puerto Madero fue muy buena. Hubo mayor concurrencia que el año pasado. Fue el miércoles y jueves en el salón del Hilton en subsuelo y la parte de congresos de Puerto Madero. Se expuso, digamos, por parte nuestra, todo nuestro staff. Tenemos una oficina en Buenos Aires, en cinco países, pero particularmente en Argentina, en Buenos Aires, en el Libertador y en Olazábal. Estamos ahí, una oficina para atención al público, y fue bastante buena la recepción con respecto a los clientes que vinieron a visitarnos. También hicimos un seminario que se llama un workshop de 45 minutos donde explicamos en detalle cómo es el proceso de la A hasta la Z durante el crédito hipotecario. Ahora, también vimos muchos expositores de otras partes del mundo, que he sorprendido, por ejemplo, Dubái o España, Paraguay, otros mercados que no había visto los años pasados, también en el salón inmobiliario, que tiene una exposición bastante internacional, más que tanto local, ¿no?
Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cuántos años hace que ustedes están participando en esta exposición? Y por lo que vi, es cierto, tuvo la presencia de otros grupos que, por lo menos hasta el año pasado, en los últimos años, no se ha visto acá en Argentina. Quiere decir que se diversificó un poco y se abrió más acá el campo, ¿no?
Yo vengo...
Exactamente, Jacqueline.
Yo vengo siguiendo
hace
muchos
años. Hace más de 10 años estamos nosotros viniendo aquí.
Ah, tu empresa. Sí, está bien.
No, yo digo por que yo hace empresa. Varios años, quizá un poco más, quería sacarme la duda. ¿Ustedes son un desprendimiento de lo que era el grupo de Leo Roth, o fueron siempre independientes también?
No, somos 100% independientes. A Leo Roth lo conocemos, él tiene su compañía de, creo que se llama Latam USA, que hace una parte de franquicias y ayuda al inmigrante, pero nosotros somos una compañía independiente que lo que hacemos es el financiamiento hipotecario para los argentinos que quieren comprar propiedades en Estados Unidos.
Uh-huh. Y te hago una pregunta, por ejemplo, como en el caso de Mario, que bueno, consiguió comprar un inmueble quizá en Chile, con algunas ventajas. Si yo vendiera una propiedad, porque yo quise aprovechar la época de la burbuja, que estaba muy depreciado el valor de la propiedad, y no le hice caso a un amigo mío, bueno, ya después ya pasó, ¿no? Las propiedades volvieron a subir. ¿Cuál es el porcentaje que el banco, o qué es lo que habría que adelantarle al banco, viste, el famoso down payment, para poder comprar una propiedad? Ponele un depósito. Yo quería poner una fábrica de pinturas, comprar un galpón, un depósito.
Bueno, sí, el crédito se financia hasta un 75% para propiedades residenciales. Puede ser casas, condominios, departamentos, o si no, la parte comercial, por ejemplo, negocios a la calle, oficinas, bodegas, hoteles. También está la parte de construcción, que son terrenos, y después está la edificación. En la parte comercial se financia entre 50 y 65%, pero en la parte residencial de casas o departamentos hasta un 75%. Entonces el cliente tendría que poner la diferencia, digamos, un 25% para las casas residenciales.
¿Quién financia, los bancos?
Sí, son todos créditos bancarios. Digamos, nuestra compañía es un en inglés se llama lender, que es como un banco hipotecario. Lo que hacemos nosotros es exclusivamente hipotecas, no hacemos apertura de cuentas, etcétera, y tenemos la licencia en varios estados de Estados Unidos, como Florida, New York, Texas, Colorado, y podemos en California también, para hacer créditos residenciales y comerciales en los 50 estados de Estados Unidos. Por eso en Argentina no figura, no existe esa figura de prestamista hipotecario. Claro. En Estados Unidos es muy común.
Y te hago una consulta, porque esto venía de la mano de las visas, la E5, las otras visas. ¿Esto te facilita la posibilidad como inversor de conseguir una visa un poco más estable que la visa de turista?
Es una buena pregunta. A veces sí, a veces no tanto. Digamos, la visa EB5, que es un tipo de visa de inversión en propiedades, tiene que estar, las propiedades tienen que estar en ciertas zonas que tienen que estar aprobadas por el Estado o por el gobierno federal de Estados Unidos, en la cual permiten la obtención de estas visas, que ahora el mínimo se subió de $500,000 a $800,000. Y también están las visas, lo que se llama la E2, que es de inversionista, que algunos abogados de inmigración aconsejan sí, que se pueda sacar a través de compra de propiedades comerciales, generando empleos, por ejemplo, en la reparación o mantenimiento, etcétera, de esas propiedades, y se puede sacar una visa inmigratoria para viajar a Estados Unidos, que sería de inversión, la E2.
Claro, ese era mi proyecto. Yo te explico por qué ahora estoy en lista de espera. Porque casualmente estábamos estudiando la maquinaria, conviene sacarla por ahí en leasing y la poder cambiar y actualizar, cosa que acá no se puede. Y después, la ventaja o la desventaja hoy es que si yo allá instalo, vendo en dólares, pero pago en dólares sueldos. Y ahora acá, la exportación, digamos, es una gran oportunidad, no con este dólar, ¿no? Porque esto es lo que tendría que cambiar, es que acá se trabaja en pesos y cobraríamos en dólares. Lo mismo pasa con Amazon. Mucha gente exporta acá y vende en Amazon, como yo también, Amazon Vendor, y tenés una rentabilidad mucho más cómoda. Es decir, acá trabajas en pesos y allá vendes en dólares. A eso era un poco la idea de por qué la gente está buscando estas
alternativas,
ventajas competitivas, claro. No tanto comprar para rentar, sino unidades de producción.
Claro, en tu caso vos querías comprar una unidad de negocio, ¿no? Claro. Como una franquicia, una pinturería, me mencionaste.
Sí, sí, fábrica, yo fabrico, por eso también, la idea era fabricar allá.
Ah, perfecto, vos querías comprar el local de pinturería más el negocio, ¿no? Claro. Digamos, las dos cosas juntas.
Ya la unidad y el...
Sí, porque yo lo que te quería preguntar, y le sirve a mucha gente que no tiene plata para las dos cosas, si comprando la propiedad tiene la posibilidad en el banco de tener garantía para solicitar un leasing y no tener que comprarlo también la maquinaria, es decir, digamos, mata dos pájaros de un tiro.
Sí, ¿no? Ahí exactamente, el banco te financia, no nosotros, pero los bancos, digamos, comerciales te financian las maquinarias, como decís vos, el leasing de las maquinarias.
Cosa que acá no existe nada.
Y son bastante solidarios en cuanto a los plazos, ¿no es cierto? Y intereses,
claro,
¿no? Tengo entendido.
Claro, exactamente. Sí, hay maquinaria que son 5 o 10 años, dependiendo del tema de maquinaria, ¿no?
Dependiendo del tipo de maquinaria y el proyecto. Y lo que le interese también al gobierno. Bueno, te agradecemos mucho. ¿Cómo se puede conectar la gente con vos, con la empresa? ¿Querés agregar algo más? Vamos a hacer un poquito de publicidad de tu empresa. ¿Cómo se comunica?
Nuestra página. Sí, muchas gracias, Jacqueline. Nuestra página web es qdequesocapital.com, todo junto, qdequesocapital.com. Nos puede contactar ahí a través de esta email o WhatsApp. Podemos tener cualquier tipo de consulta, obviamente en español. También nos pueden visitar en las oficinas en Libertador y
Olazábal,
en el sexto piso. Sí, ahí está la dirección y todos los detalles. Y bueno, estamos abiertos a cualquier duda, consulta que tenga su audiencia para las hipotecas en Estados Unidos, cómo empezar, cómo comenzar este proceso de compra, ¿verdad?
Muy bien, te agradecemos mucho y bueno, esperemos estar más en contacto, ¿no? Más seguido.
Muchísimas gracias por su tiempo y bueno, buenas tardes a todos.
Y saludos a todos allá, aclaramos que vos estás en este momento en Estados Unidos, que ya estás allá trabajando. Así que bueno, a toda la audiencia de acá y a la de allá y bueno... después les vamos a enviar el programa completo y se va a difundir en varios lugares, también en Europa. Así que bueno, les mandamos un saludo a todos.
Muchísimas gracias, Jacqueline, Mario y Daniel.
Bueno, Bueno, ha sido con nosotros entonces Schneider, representante de esta empresa.
Q Capital.
Exacto. Buscan Q, o sea, de queso, Capital, por la página. Ah, y bueno, está todo explicado en español y también creo que una versión en inglés.
Hay un libro que dice, yo quiero mi queso.
Yo soy ratoncita, a mí me encanta el queso. Pero ahora vamos a aprovechar que tenemos a nuestro gran amigo acá y que hubo un tema de dos periodos, ¿no? De dos ciclos que se dio con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a la tercera fase, que era después de las elecciones.
Esperemos que Mario
y que
no
tiene
se
que ver más está viendo qué pasa ya con el Fondo Monetario y los pesos que tienen que retornar, o sea, o venir para Argentina. ¿Cómo ves la situación económica? Vamos a preguntarle acá a Mario Benacerraf, que es nuestro economista también. ¿Cómo ves? Porque mira, de acuerdo a los números, esta devaluación, un 17% lo que es costo de transporte, en algunos casos llegó a 24%, como por ejemplo los neumáticos, reparaciones, el material rodante. Vamos a un 90% de lo que es los costos totales en materia de transporte de lo que va del año, ¿no es cierto? De enero hasta acá, tomado hasta julio. 187 y moneda fue, por eso dije casi 87 y moneda, por eso dije casi 90. Y bueno, tenemos un incremento del IPC también del 60%. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo, esta situación, bueno, el dólar blue, el dólar turista, el dólar, ya no sé cuántos dólares hay? Mira,
para hablar de la situación económica argentina, pusiste el dedo en la llaga con lo del transporte. Si pensás cuánto cuesta el boleto de colectivo comparado con el valor del colectivo, es algo que no ningún país del mundo lo podría creer.
Tal cual.
O sea, el colectivo acá vale a valor internacional mucho dinero, un colectivo nuevo que hay, porque los colectivos en la ciudad de Buenos Aires pueden circular creo que 10 años, o sea que no pueden ser muy viejos. Uh-huh. Y el valor... el valor, la diferencia entre el valor del colectivo, digamos, del transporte y el boleto que se cobra, por más subsidios que haya, es mayor al millón de veces. Uh-huh. Esa es una relación que no existe en ningún lugar del mundo, pero ni siquiera por lejos.
Sí, Mario, y yo estaba buscando algo que lo había leído porque se ve que la vida Dios o el creador siempre algo de data me baja para ser, no digo innovador, pero son cosas. El debate sobre el crecimiento explosivo de las LELIC triplican la base monetaria y son el principal escollo para lo que sería la dolarización, si lo quisieran hacer, o una unificación cambiaria. ¿Qué opinas vos? Por eso te consultaba si habías...
Sí. Bueno, el tema de las LELIC es uno de los temas más explosivos que hay desde el punto de vista de la acumulación de problemas, ¿no? De problemas económicos. La presencia de toda la deuda del Estado en pesos a corto plazo lleva a que la dolarización había que hacerla más o menos a 10.000 pesos. O sea, con un dólar de 10.000.
¿De 10.000?
Y lógico, porque es una cuenta muy sencilla, es la cuenta entre los pasivos monetarios del central en pesos y los dólares disponibles si nos prestan más. Aún uh-huh. prestándonos dólares, la cuenta no baja de 10.000 pesos un dólar.
10.000 pesos. ¿Y te acordás que mi ley decía, bueno, 600 pesos?
No, pero monetizar. Es una cuenta muy sencilla porque claro. Se deben 20 billones de pesos.
Acá lo dice 19, casi
bueno,
20.
Sí. En una semana van a ser 20, porque sí. Esa deuda está creciendo a 2 billones de pesos por mes. O sea, a 500.
De manera gigantal.
Claro, son 2 millones por mes. Sí. O sea, que si está en 19 millones, para 20 faltan dos semanas. En 2 semanas ya van a ser 20. Entonces, la cuenta de dólares disponibles para dolarizar a LELIC, a pasivos del central, da eso. Entonces quiere decir que o no dolarizás o con las LELIC tenés que inventar algo. ¿Qué? Porque
estamos en un problema.
Esa deuda, como se hizo en las últimas licitaciones del central, esa deuda en realidad está exigible día a día.
Bueno, y ahora está casi paralelo a comparación de la diferencia que había antes entre el dólar blue, estoy hablando, ¿no es cierto?, y el dólar oficial, este incremento que hubo y estas corridas de esta semana, bueno, pareciera que apuntan eso de que vos decís de la dolarización, ¿no?
Son muchas las variables.
¿Cuál es la consecuencia?
Aún con devaluaciones del 20, 30% puntuales, tanto del oficial como del blue que lo sigue, que mantiene su 100% de brecha.
No alcanza
porque además ese pasivo está aumentando al 10% mensual. No es que se queda quieto viendo cómo las devaluaciones lo van licuando.
Claro, pero era que importante lo que decís, porque la gente escucha lo que las noticias, y las noticias o los medios es lo que el material que dan o lo que interpretan o lo que no sé. No vamos a analizar las cuestiones de por qué no se hablan de ciertas cosas, ¿no? Pero cierto es que hay un impacto real sobre la población, sobre el consumo de vida de cada uno de nosotros, los que estamos acá, sobre la clase media, los que trabajan, los que laburan. Y también es cierto que muchas cosas no nos han revelado, no nos han dicho. Esto es abierto, no estamos hablando ni de ningún secreto de Estado, pero de las cláusulas y de los acuerdos que hubo con el Fondo Monetario Internacional, yo algo he tirado acá en el programa, pero bueno. Y creo que todavía van a aparecer más novedades. Esas letras chiquitas de lo que habla en cuanto a refinanciación en pesos, lo que habla refinanciación en dólares, sobre cómo puede impactar, porque hay muchas cosas que acá se dicen de manera parcial, que yo no sé, vuelvo a reiterar, si es una manera o un mecanismo de desinformar o informar a medias o realmente ignorancia en el tema, no nos interesa, pero cierto es que existen y que muchas veces, como la gente no sabe, no estamos en una turbulencia, no es broma, que es lo que estás diciendo vos, ¿no? Los porcentajes, cómo está creciendo la deuda, cómo...
No es broma y tampoco... La economía, la sociedad, puede soportar una tasa del 10% mensual eternamente. Eso es obvio. O sea, como una solución de momento, está bien. Es un momento, bueno, está bien, se pone la tasa para pasar el momento. Pero ¿cuál es el futuro? La tasa esa se puede... ¿Hay visión de que se pueda bajar? De ninguna manera. Y subir... ya nos lleva a la hiperinflación. Entonces, ¿cómo...?
Si volvemos a la época de Alfonsín, que casi estamos pisando esa época, ¿no? Haciendo un paralelismo.
Exactamente.
Pero yo lo veo muy similar a lo que pasó en los años 80.
Está todo más controlado, digamos, pero...
Pero estamos ahí.
Mario, ¿qué pasa? Que todos los gobiernos terminan igual, ¿no es cierto?
Bueno, acá me comunican que tenemos al aire un gran amigo acá de Daniel y de integrantes de acá también del estudio, que es el legislador Raúl Padró. Hola, buenas tardes, Raúl, te habla Jackie de acá de Amadeus FM 91.1, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo estás vos?
Bien, gracias a Dios, bien. Y bueno, lo interesante del tema es...
un poco más fuerte porque no te escucho bien.
Dale, ahí escuchás mejor.
Un poco mejor, sí.
Bueno, hablo más fuerte entonces. Bueno, en vista a los resultados de... A ver si puede mejorar el retorno para que Raúl me escuche tal cual lo escucho yo, que lo escucho perfecto. Así no grito tanto y la audiencia dice se convirtió en una gritona, Jackie. Bueno, Raúl, en vista a todo lo que es de orden público, conocimiento público y el arrastre que tuvo este muchacho Javier Milei, que aclaro, también me he comunicado con él, pero por el momento no va a dar, según sus propias palabras, lo tengo por escrito, entrevistas radiales. Así que bueno, la radio es libre, somos libres de decir lo que querramos. Si en algún momento quiere comentar algo o salir, por supuesto, a las puertas abiertas. Así que Raúl, ¿qué opinas al respecto de este tema de este muchacho tipo versión Trump de Argentina?
Bueno, no, yo creo que está a una gran distancia de lo que es Trump, más allá de mis diferencias con Trump, ¿no? Trump es un hombre que tiene un exitoso personaje de empresa, que además tuvo relación con el poder político durante años, cosa que no pone de manifiesto la podríamos decir, casi patológica, psiquiátrica, por un lado, y por otro lado, payasesca personalidad de este individuo, Javier Milei, el que no merece ningún respeto desde el punto de vista intelectual y menos político, ¿no? Yo he visto videos de él que realmente son muy censurables. desde todo punto de vista, intelectual, cívico y moral, de manera tal de que, bueno, la Argentina está en, lamentablemente, nuestra tierra, nuestra patria, ha caído en un plano inclinado, no estamos en un tobogán. Y mucha gente reacciona así, porque es como ocurrió en algún momento en la política italiana, cuando se presentó la Cicciolina, Ilona Staller, una suiza por no estar, que había sacado ciudadanía en Italia, se presentó a diputada y ganó, y la gente la votaba porque era como una afrenta a esa falsa democracia, esa plutocracia nefasta que hace tanto daño, ¿no? Y es un poco lo que está pasando con Milei, creo que es una especie de chicholino argentino, porque no hay otra explicación. Yo, con la gente que me dice que lo ha votado, generalmente es por reacción, aversión al gobierno, al desgobierno vigente, porque esto no es gobierno, y es como una afrenta, ¿no? Como un rechazo, como un repudio. Y bueno, han elegido a este personaje.
Yo tengo la misma información que vos.
Pero se puede convertir en trágico.
Sí, yo tengo la misma información que vos, ante un estado anómico, ¿no es cierto? Ya desde hace tiempo, no solamente en este par de años que han transcurrido, que estamos hablando de años y años de desnaturalización hasta de nuestra propia soberanía nacional y nuestros recursos y un montón de cuestiones, me han dicho como reacción a lo que hay, como que, perdón la expresión, pero como este loquito lindo, hasta lo ven con cierto grado de simpatía, pero en realidad fue el voto enojo, el voto de reacción ante lo que está ocurriendo, y que todos te dicen, y más de lo mismo, por lo menos lo que me ha contestado la gente que dice haberlo votado. Otra gente me dijo que no lo votó, pero bueno, un cierto porcentaje, cuando vemos los números, es real.
Bueno, lo votó
existe.
Un 20% del padrón de inscriptos, de sufragantes, no es el 30.
Claro.
Lo que pasa es que entre los que no fueron a votar y los que impugnaron su voto, votaron en blanco, hay casi 14 millones, más de 14 millones.
Hay mucha gente que estaba indignada.
De que a él lo votó un 20%. Hay un 80% que no lo votó.
Exacto.
Digamos las cosas como son, ¿no?
Y la porción, como vos decís, que es significativa, de gente que no quiso ir a votar y de hecho no fue a votar. A varios yo lo tuve que convencer, bueno, pero mirá, de alguna manera, si no es peor y qué sé yo, pero bueno, hubo un porcentaje alto. Cuando vos hablás de videos, y yo trato de ser respetuosa con la audiencia, pero siempre, bueno, hay que ir con la verdad, tampoco con la mentira, o por quedar bien, o por ser tan respetuosa, dejar de decir las cosas como son y por su nombre. ¿Te referís a ciertos videos y ciertos canales? Este muchacho, como es Daniel Marlen, creo que es el que reportó en su momento a Javier Milei, y que habló hasta de cuestiones vinculadas a su sexualidad.
Mira, sí, entre otros podría ser ese, ¿no? Que donde habla de, o sea, hace una manifestación soez, degradada y decadente de lo que es el sexo.
¿Puedo decir Christian
Bailey? Que viva utilizando, tratando de impresionar al electorado y a cierto sector de la comunidad internacional con aparentes revelaciones metafísicas o vocación investigativa teológica de su parte, cuando después termina hablando de partusas sexuales, de tríos, de fiestas negras, etcétera, etcétera. Me parece que todo eso pone en evidencia lo que es este personaje, ¿no?
Claro, no hay, en principio no habría una coherencia entre querer adoptar una nueva religión y ser respetuoso de en este caso sería de la halajá, de la ley judía, y todo lo
Mira,
que dice
no sé
en paralelo.
Si quiere adoptar una nueva religión o no, porque hay muchos que dicen que él es hijo de madre judía, el apellido de la madre es Lucic, pero entonces si es hijo de madre judía es judío.
Claro.
Ahora, ¿para qué hacer toda esta campaña, no? No sé qué es lo que yo creo que está comprometiendo a una comunidad de una manera realmente dolosa, porque asociarla a todas esas cuestiones, y además yo, vos sabés que no comparto muchas cosas con la comunidad internacional judía, no, más allá de la teología y las tradiciones, porque por ejemplo Milei dice que él reivindica y defiende la libertad, la propiedad y la vida, y después reivindica el Estado de Israel, que si hay un transgresor a los valores de libertad, propiedad y vida, es el Estado de Israel.
Mira, Milei en realidad presenta varias contradicciones.
Habla más fuerte porque casi
que Milei presenta varias contradicciones. Una es la que vos decís, que más allá de la adopción o no de una nueva confesión, sea judía, sea islámica o católica, la que fuere, tenés que tener un respeto por principios y valores, más si estás preparándote tanto y estás diciendo públicamente y anunciando a un rabino, ¿no es cierto? Porque él habla siempre de un rabino. Ese rabino, de alguna manera, ya aclaró y se desvincula. Y quiero aclarar para aquellos que no son yudín, que no son judíos, que a veces los rabinos que no son askenazí, que no son rusos, lo que vulgarmente la gente dice turcos y otros, bueno, no son tan apegados o no hablan prácticamente nada de política y no quieren quedar vinculado a esto. Y lo ha dicho, lo ha expuesto. O sea, muchas cosas que él dice y que habla públicamente también, pareciera ser, hay una nota ahí de AJN, la Agencia Judía Nacional, y de Berliner, yo he trabajado en algún momento, he estado muy cerca de estas agencias, en el edificio de Pasteur, conozco a los personajes, muy buen sentido lo digo, ¿no? Y que lo está despegando, él como que se arruga o que habla en nombre de una comunidad. Ahora hay que ver qué hay de cierto detrás de eso, y lo que vos decís es cierto, pero más allá, yo creo que
todo esto, la comunidad judía no ha salido a objetarlo, ¿no?
Claro, hay un tema. Los rabinos...
No creo que esté desinformada la comunidad judía y las autoridades religiosas del judaísmo de Argentina de la propaganda política en su nombre que está haciendo Javier Milei. O sí. Sea, de que de alguna manera están convalidando.
Debiera de alguna manera... Yo creo que a nosotros, yo lo he hablado con varios rabinos y es como que hay una cuestión de que, bueno, él puede decir lo que quiera, como cualquiera puede decir lo que quiera, y eso no es convalidar. Pero
bueno, si pero él está convalidando, le lo están convalidando en la medida, por ejemplo, él, el cierre de campaña lo hizo con imágenes en pantalla de un rabino tocando el shofar. Más allá de que la sociedad argentina ni sabe qué es eso, ni le interesa tampoco eso. Pero me parece que está haciendo un uso indebido
de los símbolos. Coincido, a eso iba con
y
vos.
Rituales sí, pertenecen a una tradición y que los representantes de esa tradición hasta ahora no han aparecido.
Estoy de acuerdo con vos, de alguna manera alguien algunos, ¿no?, debieran consensuar el tema, y más allá de que no hay una inserción o no quieren quedar pegados cuestiones políticas, que me lo han transmitido de manera directa. Sería bueno que alguien aclarase lo que vos estás diciendo, porque es cierto, es que hay simbología.
Religiosas, escúchame.
Sí, hay simbología.
Jacqueline,
si
me permitís.
Sí.
Las tradiciones religiosas, en general, tienen una coincidencia, un denominador común, que está fundado en el amor al prójimo por encima de todas las cosas.
Exacto.
En el cristianismo, en el islam, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uh-huh. Ahora, yo veo que este individuo habla de liberalismo, que es incompatible esa doctrina ortodoxa liberal que él esgrime, que habla de individualismo y competitividad. Vos viste que habló de la venta de órganos.
Sí.
De tantas cosas que me parece que son incompatibles con tradiciones metafísicas. Por eso me llama la atención que nadie salga a aclarar estas cuestiones.
Coincido, coincido desde con vos.
Estructuras institucionales pertinentes.
No, coincido con vos.
Al respecto.
Coincido con vos, y aparte hay otro tema, es cierto. Vos fijate que hasta Shabbat, que es lo que más se respeta, si de pronto vos tenés un problema, no es que uno tiene que quebrantar el Shabbat o las normas del Shabbat, hablo para los que son más observantes, los que no lo son, acá se respeta a todos. Pero te quiero decir, si yo tengo que ayudarte a vos en algo, porque bueno, no puede ayudarte otra persona, un tercero, y tengo que conducir hasta tu casa, aunque no corresponda, porque estoy transgrediendo y rompiendo el Shabbat, justamente lo que se dice es que primero está tu hermano. ¿Por qué? Porque Dios, Allen, Alá, o como quieran llamarle, ya tiene todo. Así que lo que vos decís es cierto. Y debiera, de alguna manera, sí, haber algo más significativo como para desprender. No quita que algún judío, algún islámico, qué sé yo, algún católico, evidentemente, dentro del 20% hubo gente que lo votó. No nos importan las confesiones, pero que se arrogue derechos o que hable en nombre de instituciones y que de alguna manera blasfeme determinados símbolos nuestros.
Que las instituciones pertinentes que las afecte directamente.
Exacto.
¿No? A mí en ese sentido, pero me llama la atención que nadie responda a esto.
Sí,
más allá de los disparates ideológicos, por ejemplo, él habla del minarquismo.
Sí.
El minarquismo lo fundó Murray Rothbard. Murray Rothbard era un economista de pensamiento liberal norteamericano, muerto en 1995, que también era de origen judío, pero fíjate vos qué contradicción con lo que dice Milei, que él permanentemente pone en su boca la personalidad de Murray Rothbard, que Rothbard objetaba el Estado de Israel, por ejemplo. Casualmente hay un libro que se llama El Nacionismo,
sí,
donde lo incluye como crítico del Estado de Israel a Murray Rothbard, otra de las contradicciones flagrantes de Milei. Más allá de esa doctrina minarquista o anarcocapitalismo tan objetable, que además es un verdadero disparate, porque si no hay Estado, ¿con quién va a proteger los capitales que él dice defender o representar? ¿De dónde se van a defender?
Y además no tiene, además pareciera ser que no tiene estructura. No hay, o sea, no es un discurso sólido el que tiene y tampoco hay estructura detrás de él. O sea, él tira frases al aire y dice que va a volar ministerio, ¿no? Pero
inclusive vos fijate que muchos de los candidatos de la lista de él están vinculados directamente al kirchnerismo y en especial a Massa.
Sí.
Por ejemplo, el que lleva de jefe de gobierno, Marra, en el 2019, hace 4 años, iba con Lavagna. Estaban con Marco Lavagna. Y Lavagna es el que maneja el INDEC del desgobierno de Albert Iter, de Alberto Fernández. Y de primer legislador en el 2019, Lavagna llevaba a Eugenio Castiele, que en la pasada elección de medio término del 2021 le puso todos los fiscales a Milei y que votó durante 4 años con el kirchnerismo en la legislatura porteña y que ahora va de primer candidato a legislador por la lista de Milei, cuando Marco Lavagna es un socio, y todos saben de las reuniones que se hacían en el INDEC entre Marco Lavagna, Casiele, Marra, Massa, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que se empezó a caer la careta de toda esta mentira, ¿no? Porque él es un tipo instalado en los medios de comunicación masiva durante 10 años por Eurnequian, que no es ningún santo, ¿no? Eurnequian, como toda la ciudadanía conoce, con el señor José Luis Manzano y Vila, que tienen, me parece, tristemente célebres, podemos decir, a esta altura de la cuestión del partido.
Raúl,
tendrá que tomar conciencia.
Escúchame.
Hay muchos kirchneristas que están festejando esta situación.
Así
porque
es.
Porque 6 meses del Milei, un desastre, guerra civil, y vienen 20 años de izquierda y de autocracia acá. Porque vos sabés que esta derecha irracional, ilógica, mentirosa, infundada y ácrata, trae como reacción la izquierda, como la izquierda desmesurada, errática, también mentirosa y latrocinante, trae como reacción la derecha, que es lo que está pasando ahora.
Raúl, escúchame.
Me
escucha, Raúl. Raúl.
Estos son sirvientes todos de los mismos intereses, tienen los mismos patrones y los mismos finalismos.
Raúl, escúchame, ¿me escuchás? Porque no sé que no tenés buen retorno. ¿Te podemos convocar para el próximo programa? Porque ya nos está quedando poquitos minutos y tenemos que cerrar. Pero si estás de acuerdo, ¿te podemos llamar el próximo lunes?
Quería agregarle algo rápidamente, ¿puede ser?
No, porque no tenemos tiempo. Bueno. Si lo estoy cortando a Raúl. Lo volvemos a convocar el lunes, ¿podés salir nuevamente con nosotros?
Bueno, no tengo inconveniente, pero no sé si es importante mi opinión.
Sí, no, me encantó tu última parte, pero para desarrollarla mejor, quiero desarrollar tu última parte, que fue espectacular.
Es un personaje psiquiátrico que nos está llevando realmente un debate en un momento que tendríamos que estar discutiendo y pensando en otras cosas vitales que afectan gravemente a la sociedad argentina.
Bueno, ha sido con nosotros Raúl Padró. Vamos a pasar un aviso.
Hay un oyente que está llamando
y ya,
sobre el gasto cerramos, público.
Ya cerramos con el rabino Leib Lipa.
Pinturas Miraflor.
Me llamó un oyente.
Te ofrecemos pinturas poliuretánicas para pileta, lacas y toda la línea completa de látex, sintéticos y membranas para techo. Contamos con la mejor pintura artesanal con un excelente control de calidad. Realizamos envíos a todo el país. Comunícate con nosotros al 11 59 23 93 33 o encontranos en www.pintetodo.com. Somos Pinturas Miraflor.
Buenas tardes, ¿cómo están? Ante todo, gracias a Jacqueline que nos dio la oportunidad de hablar un poquito más esta semana sobre palabras de Torá que nos dan aliento, nos dan fuerza en momentos tan turbulentos como estamos viviendo y más en este país. Y qué momento mejor para hablar sobre el mes de Elul. Como mencionamos, estamos en el último mes del año, un mes de balance, en el cual, así como un comerciante a fin de año hace un balance de su negocio, ver cómo le fue, cómo está el activo, cómo está el pasivo, obviamente pidiendo que el activo esté alto, esté fuerte, pero también tiene que ver si puede mejorar aún más su forma de vender, su forma de hacer publicidad, y si Dios no quiera, el pasivo es mayor que el activo, ver cómo puede reforzar las ventas. Mismo es, a nivel personal, hacemos un balance una vez por semana, una vez por mes, pero por lo menos nos enfocamos en el último mes del año para poder ver cómo estuvo mi relación con Hashem, mi relación con otro ser humano, con otra persona, a través de mi pensamiento, de mi habla y de mi acción. Y es en la palabra Elul que descubrimos diferentes formas de poder conectarnos con Hashem. Es decir, en la Torá tenemos como una regla fabulosa que podemos aprender enseñanzas nuevas a través de una misma palabra. Elul se compone de cuatro letras, que es la Aleph, la Lamed, la Vav y la Lamed. En estas cuatro letras podemos descubrir otros versículos en la Torá que hablan de diferentes temas. Uno es, por ejemplo, de Shir HaShirim, el cantar de los cantares, Ani ledodi, bedodi li. Cada palabra empieza con una letra del mes de Elul, que es este concepto, yo para mi amado para mí, la relación que hay entre Hashem y el pueblo judío. Otra es, que vamos a analizar un poquito, dice, Ine leyado, yo lo dirigí a su mano, besamti leja, y puse para vos. En un sentido simple, en la forma más básica de entender de qué la Torah está hablando, se refiere a la ciudad de refugio. Una persona, Dios no quiera, mataba por accidente, estaba en medio del bosque cortando un árbol, y se le escapa la parte metálica del hacha, y Dios no quiera, mata a alguien, o cuando corta el árbol cae y él no se da cuenta que había una persona, había una casa, y Dios no quiera, una persona quedó sin vida a partir de ahora. Esta persona, temiendo de la retribución de la familia de la víctima, se escapa a un lugar en el cual la familia de la víctima no puede tener acceso, que es llamado una ciudad de refugio, en el cual se establecían carteles grandes que decían refugio, refugio, para que la persona pueda escaparse hacia allí. Pero no solamente el asesino involuntario tenía refugio ahí, sino incluso aquel que mataba a propósito, que obviamente es una de las penas más graves que hay en la Torá y en la vida en general, podía escaparse ahí un tiempo determinado, era refugiado de la familia de la víctima, hasta que le haya llevado al tribunal, si hubo testigos y advertencia de por medio, que le dijeron que no podía hacerlo, y más tarde era juzgado. ¿Qué representa, Dios no quiera, lastimar a alguien, y aún peor, matar a alguien, provocar un daño en el alma de la otra persona? Y en el caso de la muerte, representa sacar el alma de esa persona. A nivel más profundo en lo espiritual, representa sacar la vida que uno tiene de adentro de sí. Es decir, la vida del yudí, la vida del ser humano en general, es una vida conectada con lo espiritual. Si bien obviamente comemos, tomamos, trabajamos, entablamos relaciones sociales, todo a través de funciones corporales, pero en realidad todo eso es como algo externo, cuando realmente lo principal que es el alma, el motor vital que hay dentro de la persona. Cuando una persona, Dios no quiera, comete una falta, o por accidente, o aún peor, a propósito, está cortando parte de esa conexión que hay con lo espiritual. Y mientras más grave la ofensa que hay, más grave es el corte que se produce en el alma, una mancha que hay en el alma, tal cual como si fuera una mancha en una ropa. Mientras la ropa más delicada es, más cuidado hay que tener. Mientras más la persona comete faltas con uno mismo o con otro, producen manchas que después son muy difíciles de poder sacar. Este concepto de la ciudad de refugio hoy en día no existe legalmente hablando, no existe físicamente hablando, pero sí existe a nivel espiritual. Dicen los sabios, las palabras de la Torá refugian a la persona. La persona puede encontrar un oasis, un refugio, un Gan Eden, un paraíso, cuando se mete de lleno a estudiar Torá, cuando se mete de lleno en las palabras que son la sabiduría, la voluntad divina, como el yudí, como la persona tiene que vivir su vida, desde que se levanta hasta que se va a dormir, desde que nace hasta que fallece a los 120 para cada uno, la persona encuentra un refugio en cada palabra que él puede absorber día a día. Y este concepto se enfatiza más todavía en este mes, en el mes de Elul, en el cual Hashem nos dice, tómate un ratito, tómate un par de minutos, si puedes mejor un par de horas, un día entero, a refugiarte dentro de mi ciudad de refugio, a ver cómo estuvo tu vida este año que pasó. Te di otro año más de vida para poder ser un ejemplo de vida, para poder ser una luz caminante frente a otros. ¿Pudiste iluminar, primero comenzando por vos y luego a todo tu alrededor, a todo tu barrio, a tu edificio? Como dice el famoso dicho, que una persona quería cambiar el mundo entero y vio que no pudo. Bueno, dijo, voy a cambiar a mi país, tampoco pudo. Después a mi ciudad, a mi barrio, a mi edificio, hasta que se dio cuenta que tenía que empezar por uno mismo. Y de ahí el efecto es un efecto mariposa. Empieza en un lugar de a poquito, con un buen comentario, una buena sonrisa, un respeto hacia el otro, y eso a poquito se va multiplicando. Cuando la persona mataba por accidente o a propósito, ¿quién era que lo perseguía? Como dijimos, la familia de la víctima. Esa persona llamada Goel Adam, que significa que está redimiendo la sangre del que fue asesinado. Cuando la persona comete una falta, también tiene uno propio, un Goel Adam, que es eso, el instinto malo, el llamado famoso Yetzer Hará. ¿Qué es lo que él hace? Primero nos instiga a actuar de manera incorrecta, y cuando la persona pisó el palito, va delante de Hashem y le dice, mirá, esta persona cometió esta falta, esta otra persona cometió otra falta, es decir, está reclamando la sangre de la víctima, que es finalmente uno mismo. Pero cuando uno logra vivir una vida pleno, una vida llena de contenido espiritual, y eso afecta al contenido material de la vida de cada uno, el instinto malo no tiene lo que decir, se queda callado ante tanta bondad que la persona hizo. Él simplemente no tiene nada y no puede decir nada, salvo que decir, esta persona se portó bien, esta persona actuó bien. Entonces tenemos, a partir de hoy, del día 4 de Elul, otros 25 días hasta el día 29, cuando es la víspera del nuevo año, para poder ver en qué uno puede mejorar a partir de ahora en su relación con el prójimo, en su relación con Hashem, para lograr tener una vida llena de contenido, una vida rica en cosas buenas, y eso le va a asegurar a cada uno que tenga una escritura y un sellado bueno para un año bueno y dulce, como es la costumbre que uno empieza a bendecir con este dicho a partir del mes de Elul, incluso a partir del 15 del mes pasado, del mes de Menaje Mab, y eso va a asegurar también que cada uno pueda recibir lo que le haga falta en lo material y en lo espiritual para todos con Dios, que era mucha, mucha abundancia, y lo principal, la inminente llegada de Moshiach, que nos va a poder mostrar el mundo tal cual como es. Dios quiere hacia eso ya mismo.
La Botica de Jacqueline, programa de interés general, política nacional e internacional. Un espacio dedicado al diálogo interconfesional. Conduce Jacqueline Luisi, todos los lunes de 18 a 19 horas.